Pocas veces un país entero ha estado pendiente de una sentencia judicial como la del caso Nos. Ya sabes, Urdangarín condenado a 6 años de cárcel, la infanta Cristina absuelta. Eso se escuchaba durante días, ¿eh? y lo que te rondaré por todas partes. Yo recuerdo que nos pilló a Elena Grande y a mí en un avión, yendo para Italia, cuando íbamos enloquecidos. Antes de despegar, inmediatamente después, ¿qué ha pasado? Bueno, aún queda el recurso ante el Supremo. Detrás de este caso, quien se lo sabe al dedillo, y vamos a intentar escudriñarlo un poco, es el fiscal anticorrupción de Palma de Mallorca, don Pedro Rach. Fiscal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo está?
Permítame, fiscal, que le haga una pregunta que a mí, periodista, y que no soy en absoluto jurista, me hace todo el mundo, imagino que al fiscal o al juez por Mallorca más todavía.
Dígame.
¿Cómo puede ser que un señor condenado a 6 años de cárcel esté en Ginebra sellando una vez al mes y que al roba gallinas, entre comillas, permítame la expresión, a ese no le libre nadie de la cárcel? Bueno, se la han hecho, ¿eh?
Sí, sí, muchas veces. La verdad es que sí. Una pregunta reiterada.
Sí.
No es así. Realmente no es así. Estamos hablando de prisión preventiva. Uh-huh. Tenga en cuenta que la sentencia aún no es firme. Queda la segunda instancia, el Tribunal Supremo. Y, por tanto, lo único que se pueden adoptar en este momento son medidas cautelares. Y la finalidad de las medidas cautelares es asegurar la ejecución de la futura sentencia, si es que es condenatoria. En este sentido, los tribunales valoran las circunstancias que concurren en cada una de las personas condenadas y deciden en función de dichas circunstancias. En este caso, es cierto que nosotros postulábamos la prisión preventiva eludible mediante fianza. Sin embargo, el tribunal consideró que el riesgo de fuga era prácticamente inexistente y desde ese momento, y dadas las circunstancias que concurrían en las dos personas para las que se pedía prisión preventiva, decidió adoptar medidas mucho menos gravosas. Pero no es algo infrecuente ni inhabitual.
No, lo que pasa es que la notoriedad del caso, efectivamente, eso sí que es infrecuente y provoca pues todo ese tipo de reacciones.
Así
también
es.
Hay que entenderlo, claro. ¿Usted va a pedir más cárcel para Iñaki Urdangarín, más pena, y para su socio, para Diego Torres, también para los altos cargos valencianos que han salido absueltos, al menos por ahora? ¿Por qué?
La sentencia, desde luego, la respeto, como no puede ser claro, de otra forma. Sin embargo, no comparto algunos de los planteamientos que realiza la sentencia. La absolución de las personas imputadas por los convenios con el Instituto Nos en Valencia deriva básicamente de la consideración de la empresa pública Caxa como una empresa que no tiene que regirse por la normativa sobre contratación pública, que es mucho más restrictiva y tiene que garantizar los principios de publicidad y concurrencia. Desde el momento en que entiendo que Caxa está integrada dentro de la administración pública y, por lo tanto, y para garantizar estos principios, tiene que someterse en la preparación y ejecución de cualquier negocio jurídico con terceros a la normativa sobre contratación, es uno de los motivos por los cuales creo que debe interponerse el recurso. Quiero matizar, señor Espósito,
faltaría más.
Mi competencia se limita a anunciar el recurso de casación y realizar un informe para los fiscales del Tribunal Supremo sobre aquellos aspectos de la sentencia que considero que deben ser recurridos, pero que la competencia es de los fiscales del Supremo, que desde luego, con una solvencia profesional acreditada y una experiencia muy acreditada.
Si no, no estarían ahí.
Efectivamente.
Claro, no, es que he empezado diciendo, usted va a pedir, no, ese es el error. Lo pedirán ellos si procede o lo considera.
Efectivamente,
vale.
Así es.
Me encanta la corrección. Otra cuestión que a mí me han preguntado tomando café, a usted más todavía.
A ver.
El fiscal anticorrupción pidió una condena para Iñaki Urdangarín de 19 años.
Así es.
Condenado a 6. A Diego Torres le pide 16 años y ha sido condenado a 8. ¿Cómo se explica tamaña diferencia?
Bien, hablaré desde el punto de vista jurídico, exclusivamente, que
claro,
es el único válido en este sentido. Desde el momento en que las magistradas que componen el tribunal entienden que algunos de los hechos delictivos que imputaban en el escrito de acusación no se han probado porque valoran los indicios de forma distinta a las inferencias, a las deducciones que realizaba la fiscalía, lógico es que rebajen la pena y la ajusten a aquellos hechos que consideren probados. En cuanto a la diferencia de pena entre el señor Urdangarín y el señor Torres, se debe a la distinta valoración que hacen respecto al delito de blanqueo de capitales, por el que sí es condenado el señor Torres y no es condenado el señor Urdangarín, al entender que el montar la estructura fiduciaria en el extranjero, como se montó con una empresa matriz en Belice y una empresa filial en Londres, era responsabilidad exclusiva del señor Torres y no del señor Urdangarín. Uh-huh. No sé si me he explicado, sí. Espero que sí.
Sí, sí, no, perfectamente. Quiero hacer una pregunta, no sé si personal, pero casi, casi, don Pedro. Un fiscal anticorrupción, entrenado, que ha estudiado y que tiene que enfrentarse a mil y un informes, acusaciones, políticos, volúmenes de dinero, etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿Le pesa especialmente, todos tenemos corazoncito y todos tenemos nuestra cabeza en su sitio, le pesa un caso así? Porque no es normal ver a una infanta sentada, por suerte, o al marido de la infanta casi en la cárcel.
Claro que nos pesa. Desde luego por la trascendencia mediática que ha tenido.
¿Eso les molesta?
Los medios de comunicación, y lo he repetido en varias ocasiones, son un puntal para la transparencia, cierto. Pero también en ocasiones, y en mi caso creo que ha sido notorio, imponen una presión que no es habitual en nuestro trabajo. Presión derivada de querer imponer a través de algunos medios de comunicación unos criterios jurídicos determinados, distintos a los que en este caso yo mantenía.
No, usted o el tribunal, claro.
O el tribunal, claro, en este, claro. Que el tribunal ha avalado, por cierto. Uh-huh. Claro, que pesa. Pesa el hecho de escuchar día sí y día también, como te llaman corrupto en algunos medios de comunicación, como te llaman perro del gobierno, por supuesto, que pesa y desgasta.
Todo esto porque usted dijo, entre otras cosas, que la infanta Cristina se sentó en el banquillo por ser quien es y no por lo que hizo. ¿Se refiere a ese caso concreto?
Así es. A las personas se les juzga por lo que han hecho, no por lo que son. Principio básico del derecho penal. Y en este caso creo que hemos traspasado una frontera que no debía haberse traspasado nunca. Así es.
Hablaba de presiones, de incomodidades por parte, en este caso, de los medios. Le pregunto por otra cosa que está la última semana. Yo he estado fuera de España, pero estoy leyendo a la vuelta.
Sí.
La reforma de las fiscalías, los palos que está recibiendo, en este caso, el fiscal general, el ministro ni te cuento, etcétera, etcétera. Un fiscal anticorrupción. Nada más y nada menos que de una plaza como la suya. Imagino que Madrid, Valencia o Andalucía también ha tenido tela. Fíjate, el fiscal de Cataluña. ¿Recibe presiones políticas directas?
No. Nosotros no tenemos comunicación alguna con autoridades políticas. Solo faltaría.
No.
Si de hecho están encausados. ¿Cómo va a levantar el teléfono un político y va a ser capaz de llamarnos? No. No lo permitiríamos. Lo he dicho y lo he repetido mil veces. No tenemos presiones de las instituciones, ni desde luego presiones de nuestra propia institución, que es la Fiscalía. Sí, que tiene una estructura jerárquica, sí, pero ¿a qué principios nos debemos? Legalidad e imparcialidad, y desde luego lo llevamos a rajatabla.
¿Y de la Casa Real, fiscal?
Por supuesto que no. Por supuesto que no. Me puedo extender si quiere, pero es reiterar lo que
no
he dicho.
Siéntase, por favor.
Es reiterar lo que he dicho mil veces. Quiero recordar a Eduardo Torres Dulce, que fue fiscal general del Estado.
Por cierto, y abro un paréntesis.
Sí.
Opinión personalísima. Un tipo excepcional. Cierro el paréntesis. Es mi opinión, ¿eh?
Las únicas palabras que he escuchado de su boca han sido: no estoy aquí para esconder nada ni para ocultar a nadie. Nada más. Del fiscal general actual, desde luego no me he comunicado con él para adoptar ninguna decisión. En cuanto a la prisión preventiva de doble bajo fianza, me limité a comunicar a Belén Suárez, actual fiscal fiscal jefe anticorrupción, uh-huh, en funciones.
Su superiora, por decirlo así.
Mi superiora. Uh-huh. Mi propuesta. La estimó razonable y aquí se acabó la historia. No hay más.
Uh-huh. Le voy a plantear, hablando así de justicia en general, nos salimos ya del caso, don Pedro.
Vale.
Titulares de hoy. Montula avisa a Millet en el juicio del caso Palau, la semana que viene nos vamos a divertir. Convergencia movía a capricho las mordidas del 3%. El juez reabre el caso sobre la caja B del PP y cita a declarar a Correa. La juez rechaza acusar a Chávez y a Griñán en los cursos de formación. ¿Mm? La justicia es lenta, lentísima, pero inexorable.
Sí. Y de paso, ya que me lo pone en bandeja... ¿Mm? La Fiscalía Anticorrupción nació en el año 95. Desde entonces hasta ahora, creo que ha sido una de las instituciones, creo no, afirmo que ha sido una de las instituciones que más ha hecho en la lucha contra la corrupción. Si usted se fija en todas estas noticias y rasca un poco en ellas buscando el origen, se encontrará con que todos estos asuntos han nacido de investigaciones iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción. Uh-huh. Es decir, estamos hablando de un 99% de casos en España, de los que conoce la opinión pública y trascienden a los medios, han sido originadas, creadas por investigaciones iniciadas de oficio por fiscales anticorrupción. Claro, cuando ante ello oyes opiniones donde ponen en duda la imparcialidad y el principio de legalidad que nos rige. Opiniones sectarias en las que se manifiesta que no somos más que perros del gobierno. Por cierto, cuando yo empecé en la Fiscalía Anticorrupción, en Mallorca gobernaba el Partido Popular y a nivel nacional el PSOE. Uh-huh. A mí me llamaban perro del gobierno. Ahora me llaman monárquico. Es decir, va variando en función de los investigados y de presiones de determinados medios de comunicación con un criterio ideológico muy definido.
En cualquier caso, no se puede negar que trabajito estos años ha tenido, don Pedro. Joder, lo tira de hemeroteca y dice, madre mía, venido marrón.
Algunos. Sí, ha habido. Sí, de ahí el desgaste y claro, de ahí la necesidad de cambiar.
Eso iba a preguntarle ya para terminar esta charleta, don Pedro. ¿Por qué lo deja? Sinceramente, no le conozco en lo personal, no hace falta dar la píldora a nadie, pero personas en instituciones como usted o como ustedes hacen falta muchas. ¿Por qué se va a un despacho particular?
Porque creo que ha terminado mi ciclo. Llevo 25 años como fiscal, 10 años en la Fiscalía Anticorrupción. He sufrido un desgaste que el tema nos lo ha impulsado, lo ha favorecido, uh-huh, el desgaste, y ya una necesidad de cambiar de ciclo.
¿Y para cuándo?
Nada más.
¿Eso tiene fecha?
Pues para el 30 de abril, ya sí, de forma fija.
Vamos en capilla.
Exacto,
así don es. Pedro Rats, fiscal anticorrupción, todavía, ojito, que tal y como está el patio, de aquí todavía, al 30 de abril le cae todavía algún tema, ¿eh?
Todo puede ser.
Fiscal anticorrupción de Palma de Mallorca. Pues mucha suerte en lo personal.
Pues muchas gracias a usted por invitarme y agradecido.
Gracias, don Pedro, suerte.
Hasta otra, gracias.